todo siempre es como es, la mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornella Scarano, del derecho y del revés. Del derecho y del revés.
Y ahora sí, menos mal que estamos en nuestro espacio legal, entonces vamos a preguntar qué pasa con ese Space App. Nada, mentira. Bueno, ahí la tenemos, le damos la bienvenida a nuestra abogada de todos los martes, la señorita Ornella Scarano. Hola Ornella, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien. ¿Te hiciste la versión Ornella Machirulo?
No, para nada.
¿No le mandaste a papá a la Ornella Machirulo? Mirá, papá, con el pelito corto, como Ronald, como un jugador de fútbol. No,
siempre llego para estas cosas, pero bueno, capaz lo hago después.
Sí, hacelo que a todos les re gusta, te ponen me gusta y eso. Vi hasta políticos acá en Bahía que se pusieron las dos fotos, la de siempre y hecho mujer. Me gusta. Está bueno, es divertido. Bueno, pero no nos convoca este martes para cosas divertidas. No es divertido, bueno. No, bueno, pero este martes no nos convoca nada divertido. Sino un tema, como dijo Ornella, apasionante. O que a vos te apasiona.
Así. Sí, me apasiona en lo que tiene que ver con la construcción de memoria y de crecimiento del país. Pero los escuchaba hace un ratito, vamos a hablar un poco de los bombardeos a la Plaza de Mayo, que hoy se cumplen los 65 años. Y me acordaba cuando vos nombraste lo que decía Facundo, ¿no? De la invisibilización del hecho, o que no es algo que exactamente que nos han dicho o enseñado a lo largo de nuestra educación. Incluso a mí, nacía en democracia como ustedes y criada en democracia, ¿no? Esta cuestión, justo ayer leía a la noche un artículo que recordaba una frase de Félix Luna contando sobre...
Sí.
De ese hecho en particular. Y Félix Luna hablaba de la noche que se desataron todos los demonios. La noche. ¿Por qué? Porque por lo menos a mí me pasa que siempre el 55, junio del 55, tenía más que ver con la quema de las iglesias que con un bombardeo a la Plaza de Mayo.
Obvio.
Tal cual.
Eso, por ejemplo, también pasa con otro, ¿no? Que es la Constitución de 1949. Que es, también tiene con todo lo que se va a decir entre la oposición y
Ornella,
la iglesia.
Te corto un segundito. Sabés que tenemos un problemita de conexión. Yo no sé si vos me estás escuchando fluido, pero te escuchamos un poco mal. Vamos a ver si podemos seguir de esta manera, de si no te llamamos por teléfono, porque no sé si usted... No, no, en serio, a ver, probá de nuevo. Probá de nuevo.
Voy de nuevo, ahí como me están escuchando.
Sí, estábamos en Félix Luna. A ver, retomemos ahí.
Félix Luna, que hablaba de esa frase de se desataron todos los demonios.
Sí.
¿No? Y esta cuestión vinculándolo más con la noche de la quema de las iglesias que con lo que había sucedido sobre el mediodía y durante las primeras horas de la tarde en la Plaza de Mayo. Ahí vamos bien, ¿se escucha bien?
Impecable.
Perfecto.
Bien, bueno, esa cuestión, ¿no? Que pasa lo mismo, pensaba yo, con el tema de la Constitución del 49. Un hecho que fue silenciado, que incluso yo en la carrera de Derecho la escuché nombrar por ahí, y generalmente es un hecho que se vincula más cuando se lo nombra la Constitución con la posibilidad de reelección, que por eso Perón después gana esas elecciones, pero no con todo lo que significó de avance de los derechos de segunda generación y plantear un modelo de país que después fue borrado por Aramburu, ¿no? Después de esa salida de Leonardo. En la posterior, bueno, la revolución autodenominada Revolución Libertadora. Ahí, bueno, esta cuestión de invisibilización, por eso me parece que lo fuimos rescatando. Y creo que la Constitución del 49 también pasó lo mismo el año pasado, en el 2019, a principios del 2019, cuando el presidente en ese entonces ya dejó de irse 20 o 50 años para atrás para irse 70 años para atrás. Y cuando uno se lleva 70 años para atrás, en el 2019, llegaba al 49. donde se planteó y se plasmó otro modelo de país en nuestra carta, en nuestra constitución, ¿no? Así que bueno, esta cuestión de la invisibilización y cómo vamos recuperando memoria y cómo los bombardeos del 55 implican también una bisagra en cuanto a formas de generar terror, ¿no? Empieza como una forma de generar terror que después se ve materializada en su máxima expresión en la dictadura que comienza en el 76. Una de las cuestiones ahí que pensaba era que justamente muchas de los jóvenes oficiales que perpetraron esos ataques fueron los que después terminaron en el 76 asumiendo la conducción de las Fuerzas Armadas. Ahí tenemos
hubo cierta lógica.
Totalmente. Hay personas como Macera, Videla, bueno, ahora se llama Zavala Ortiz como civil, que fue después estuvo en las internas del radicalismo, de la Unión Cívica Radical con Balbín, que pierde Balbín ahí, ministro de Ilia, y recordado únicamente por la negociación por la soberanía de las Malvinas, pero no por el tema de el bombardeo y de haber participado en el bombardeo del 55. Una de las cuestiones que yo quería rescatar acá y sin irnos demasiado en hechos como históricos era la cuestión de cómo justamente se da también esa impunidad ahí en el 55 después de esos episodios, porque Perón lo que hace es crear por decreto ese mismo día convoca al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para juzgar a los responsables del ataque. Ahí hay dos cuestiones. Muchos de los que están implicados se van hacia Uruguay, claro. Y en Uruguay los recibe Suárez Mason, que bueno, que después sabemos qué rol va a ocupar en la dictadura, que murió siendo condenado por 47 asesinatos y 23 secuestros, que era también que había sido uno de los responsables del golpe de Estado fallido en el 51 a Perón. Muchos de esos, el comandante de la Marina en ese momento era Olivieri, el secretario de Olivieri era Macera, y muchas de las personas de los soldados, digamos, que estaban involucrados, lo que se les aplicó fue lo que después sería el germen de la ley de obediencia debida, se les aplicó justamente esa figura y se los dejó afuera, no se les impuso ninguna pena. A los responsables, a Olivieri, por ejemplo, lo que se generó fue una pena de prisión que después terminó a los 3 meses, cuando se consuma finalmente el golpe de Estado, que se los abrigó como héroes de la patria y, por supuesto, no tuvieron ningún tipo de condena. Eso fue más o menos todos los que van quedando. Ahí me acordaba otros nombres, por ejemplo, de Mayorga, que fue implicado, que estuvo implicado después en la masacre de Trelew en 1972. Oscar Montes, que posteriormente fue canciller en la dictadura del 76. Hay una continuidad impresionante cuando uno analiza esos nombres con lo que fue después la dictadura del 76, que la verdad que es impactante, ¿no? Bueno, y después cuando pasamos en el tiempo es uno de los hechos también que ha quedado sin ningún tipo de condena. Durante los primeros años del año 2000 muchas causas se iniciaron en la justicia tratando de que fuera considerado un crimen de lesa humanidad recién finalmente en el 2008 la Cámara Federal declara como crimen de lesa humanidad, pero no se llevó a ninguna sanción contra ninguno de los responsables, no hubo ninguna condena. Y solamente tuvimos después, bueno, recién Néstor Kirchner en el 2005 creo que fue, sí, porque fue justamente paralelo a la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que pide perdón en nombre del Estado por el hecho del 55. Así que bueno, eso me parece que es un tema interesante como para seguir construyéndolo y analizando qué fue pasando. Esto también es trascendente, se lo compara con el Guernica y hay un cuadro muy gráfico de Daniel Santoro, el Guernica argentino, pero a diferencia incluso de lo que pasó en Guernica, que en Guernica quienes bombardean son tropas alemanas e italianas, en Argentina lo que pasó es que los propios
Claro.
argentinos bombardearon a la propia población. Eso sí, es increíble. Es por eso se habla de un hecho sin precedentes.
Sí. Y bueno, y como lo estabas escuchando, Ornella, cuando arrancábamos, que hablábamos justamente de eso, es un hecho sin precedentes, pero también del que menos se habla, o de los que menos se hablan.
Exactamente, incluso para poder hacer también esta cuestión, cómo se va atravesando y cómo va generando y escalando la violencia, si bien eran momentos muy violentos, cómo después se empieza a institucionalizar esa manera de imponer el terror y de matar, así, ¿no?
Sí, sin más. Jurídicamente, ¿cómo se tramitó, Orne? Digo, ¿hubo familiares de víctimas tramitándolo desde la vía jurídica?
Solamente una causa que es la que finalmente termina con este pronunciamiento de la Cámara Federal. Ahí había habido también una cuestión de competencia. En ese momento uno de los jueces que hablaba del tema era Canecoa Corral, que se discutía hasta dónde se podía ir atrás en el tiempo para poder analizar e investigar este hecho. Y justamente ese fallo del 2008 lo que hace es mandar a investigar qué es lo que
Claro.
sucedió. Lo que pasa es que ahí hubo una apelación a ese fallo y no quedó resuelto. Por eso hablo, en ese momento sí había dos personas que estaban vivas, de 85 y 75 años, responsables que habían participado de los bombardeos, pero bueno, también hay una cuestión temporal que acá, como en los juicios de Memoria Verde Justicia, también sucede, ¿no?
Sí. Digo, lo pensaba como hasta como una reconstrucción de la memoria colectiva, digo, más allá de que obviamente no tal vez la cuestión de natural y de muerte no te permita enjuiciar y condenar y llevar a la cárcel a alguien, pero sí como una cuestión de reconstrucción de la propia memoria colectiva, ¿no? Digo que
Sí, justamente eso es lo que se plantea, ¿no? De los juicios, que más allá o independientemente de la sanción a los responsables, siempre es una herramienta para poder construir esa memoria, reforzar el contexto, saber qué es lo que pasó y a qué llegó. Pero bueno, esto por lo menos se ha ido rescatando, y esto en el último tiempo, por eso les decía también de la bibliografía y porque yo en su momento leía a Félix Luna y no leí
claro,
otra
sí.
sobre esto. Digo, cuando era adolescente, pero sí, en el año 2015, sobre junio de 2015, sale un libro que está disponible en internet, que lo hizo el Ministerio de Justicia de ese momento, donde hay un anexo documental muy interesante, donde están todas las fotografías de lo que sucedió, y está el informe de la Policía Federal que eleva una vez que termina ese mismo día o al día siguiente de los hechos que se elevan, y bueno, que está bueno también leerlo. El tema también de la reconstrucción de las víctimas nunca se supo, el número exacto, como vos decías, Vir,
Claro.
que lo mencionabas, no se supo y tampoco se estima, obviamente, la cantidad de heridos, pero tampoco es una cuestión que haya quedado clara. Y saldada.
Sí, sin duda.
Seguro.
Bueno, Ornella, muy clara, como siempre, queremos agradecerte por estos minutos. Después, cuando sea la nochecita, cuando quieran volver a escuchar esto, entran a Spotify, a nuestra web, o si no lo encuentran en las redes sociales, la columna del derecho y del revés. Además de que la pueden compartir, por supuesto.
Buenísimo. Perfecto.
Bueno, Ornella, queremos agradecerte y mandarte un saludo muy grande.
Bueno, para ustedes también. Que tengan linda tarde. Chau.
Chau, chau.
Gracias,
Bueno, así
Jorge.
pasaba nuestra abogada de todos los martes, Ornella Escarano.